Son las 7 de la mañana, hora central europea, 6 de la mañana en Canarias. Decía Alejandro Magno que de la conducta de cada uno depende el futuro de todos. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este lunes 16 de septiembre con otro intento de asesinato del expresidente Donald Trump en Estados Unidos. Estaba jugando al golf en su campo de Palm Beach, en Florida, y el servicio secreto disparó contra una persona que está detenida.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Donald Trump está a salvo después de lo que el FBI está describiendo como un aparente intento de asesinato del expresidente. Los oficiales del servicio secreto dispararon a un pistolero que estaba ubicado cerca de la línea de propiedad del campo de golf de Donald Trump en West Palm Beach, en Florida, donde el candidato republicano estaba en la tarde del domingo jugando al golf. Y lo que reconocía el representante del Servicio Secreto de Estados Unidos, Rafael Barros, es que sí, el nivel de amenaza es alto, hemos aumentado la cantidad de activos que hemos apoyado, por tanto, estamos en tiempos de peligro. Se descubrió un rifle de asalto del estilo AK-47 con un visor entre unos arbustos, junto con dos mochilas con baldosas de cerámica en el interior y una cámara GoPro sujeta a la valla, supuestamente para grabarlo todo. Así que con esa historia y con lo que se irá conociendo sobre ella, sobre la persona detenida, alguien que en las redes sociales se mostraba muy anti-Trump, pero tampoco se le conocían antecedentes, va a girar una parte de la actualidad con la que estamos despertando este lunes, en el que hay fiesta en buena parte de Asia, o el festival de medio otoño que mantiene cerrados los mercados continentales en China, o la fiesta de respeto a los mayores que mantiene también cerrados los de Japón. Sin embargo, la bolsa de Hong Kong sí que está cotizando, y a falta de datos hoy, lo hace con los datos decepcionantes del fin de semana en la segunda economía del mundo. Lo actualizamos enseguida en Capital Asia, pero ni las ventas minoristas, ni la producción industrial, ni la tasa de paro, ni la inversión, ni los precios de los inmuebles han salido ni siquiera como se esperaban. Protagonista económico de las últimas horas, Javier Milei, el presidente argentino, ha presentado los presupuestos para el año que viene con un ambicioso objetivo de déficit cero y con una inflación que se espera se reduzca al 18,3% anual.
Este proyecto de presupuesto tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado.
Despierta una nueva semana con Venezuela en el objetivo tras la detención de dos españoles a quienes acusa el gobierno venezolano, como recordarán de la pasada semana, de ser operativos del CNI, de la inteligencia española, para montar algún tipo de operación contra el régimen de Maduro, según denuncia en una entrevista el ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello.
CNI, atención CNI de España. Ustedes dentro del grupo tenían unos mercenarios de origen francés, que la misión era tomar el aeropuerto internacional de Maiquetía. Los mercenarios que el CNI iba a colocar de origen francés. Ellos saben que yo estoy diciendo la verdad.
Esa es la historia que el gobierno venezolano está haciendo pública. Mientras Europa, el Parlamento, la representación de los europeos se prepara para condenar de nuevo el régimen de Nicolás Maduro, al que así se refiere el alto representante de la política exterior europea, Josep Borrell.
A todo eso, ¿cómo le llama? Pues naturalmente esto es un régimen dictatorial, autoritario, dictatorial, pero con decirlo no arreglamos nada. De lo que se trata es de intentarlo resolver.
Otros puntos de tensión con los que comenzamos la semana tienen que ver con la migración, la inmigración y particularmente el acoso a las fronteras de la Europa Sur, de España, en Ceuta. Centenares de inmigrantes irregulares intentan de nuevo saltar las vallas. La policía marroquí incluso se ha visto obligada a disparar al aire. De momento parece que se está conteniendo, pero la amenaza está ahí. Y luego en el foco económico, esta es la semana de la bajada de tipos de interés, la primera en 4 años en Estados Unidos. En Capital Radio estamos preparando el análisis y un programa especial para la tarde del miércoles para asistir a este momento en directo, escuchar la intervención de Jerome Powell, la explicación de lo que hagan. Y lo que haga todavía puede ser un misterio. Hablaremos de ello y de cómo se preparan los mercados en una hora con una de las voces más influyentes de la economía, con la de Daniel Lacalle, doctor en economía, profesor de economía global y finanzas, además de gestor de fondos de inversión. Estará en directo con nosotros hablando de eso y de otros elementos clave en los mercados, como el comportamiento del petróleo. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Fernando Zunzunegui, con Rafael Ramiro y con Julián Salcedo, hasta que abran los mercados, que hoy en Europa vienen tranquilos y con suaves subidas. 2 décimas arriba el futuro del Eurostox, también por el lado americano, aunque en este caso los futuros están más planos. La volatilidad se está conteniendo de nuevo, se está rebajando a los niveles previos a los picos de las últimas semanas. Y ahí tenemos el VIX, el índice del miedo, por debajo de los 17 puntos. Escucha lo que viene en Capital Radio, las noticias más importantes con las que empezamos la semana, que actualizamos con Miguel San Martín. El FBI está investigando como un aparente intento de asesinato nuevo el tiroteo junto al campo de golf donde jugaba este domingo por la tarde el expresidente Donald Trump.
Después de que un individuo que fue detenido por el servicio secreto y que no llegó a dispararse aproximara al campo en el que estaba el candidato republicano armado con un rifle AK-47 con mira telescópica, el servicio secreto lo disparó y él salió corriendo de entre unos arbustos en los que se estaba escondiendo hasta el vehículo en el que intentó huir. El individuo fue detenido unos minutos después. En esos arbustos se encontró el arma, 2 mochilas y una cámara deportiva tipo GoPro. El agente especial del FBI, Jeffrey Beltry, confirma que ellos dirigen la investigación.
El FBI ha asumido el papel de principal agencia federal encargada de la aplicación de la ley en la investigación del incidente ocurrido en el Trump International Golf Course aquí en West Palm Beach, Florida. Hemos desplegado una serie de recursos, incluidos equipo de investigación, miembros del equipo de respuesta a crisis, técnicos en bombas y miembros del equipo de respuesta de pruebas también.
El detenido es un hombre de 58 años, muy activo en redes sociales, llamado Ryan Wesley Routh. Había sido condenado hace más de 20 años por posesión de una ametralladora.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura que está aliviado al saber que Trump está ileso y ha elogiado el trabajo del servicio secreto.
El exmandatario y candidato republicano asegura que su determinación por volver a la Casa Blanca es incluso más fuerte después de otro intento de asesinato. En un comunicado resalta que nunca se rendirá y animó a sus seguidores a votar por él en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. A través de la red X, la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris se alegraba de que el expresidente estuviera a salvo, y por su parte el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dice que el Estado llevará a cabo su propia investigación sobre este intento de asesinato.
En clave económica, algunas de las promesas de la campaña de Trump, como aumentar los aranceles, en particular a China, parecen contar con el apoyo de una mayoría de votantes estadounidenses.
Así lo refleja una encuesta realizada por Reuters Ipsos, en lo que se ve como una demostración de la ventaja en materia económica sobre su rival, la vicepresidenta Kamala Harris. Ambos han prometido recortes de impuestos si gana las elecciones, pero los votantes también creen que Trump tiene más probabilidades de reducir la deuda nacional de 35 billones de dólares, aunque los analistas económicos independientes dicen que sus propuestas tendrían justo el efecto contrario. La encuesta muestra que Harris tiene una ventaja de 5 puntos sobre Trump a nivel nacional, aunque la carrera presidencial se va a decidir en 7 estados en disputa.
En clave geoestratégica, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu lanza una amenaza a los rebeldes hutíes del Yemen tras recibir un ataque con un misil balístico al centro de Israel.
El ejército del país ha confirmado que un misil de tierra-tierra fue lanzado contra el territorio israelí sin causar víctimas mortales, y horas después aseguró haberlo interceptado y fragmentado sin llegar a destruirlo del todo. Netanyahu recuerda que todos los ataques contra su país tienen respuesta.
Estamos en una campaña múltiple de frentes contra el eje del mal de Irán, que se esfuerza por nuestra destrucción. Han visto cómo los hutíes han lanzado un misil tierra-tierra desde de Yemen contra nuestro territorio. Deberían haber sabido ya que estábamos exigiendo un alto precio por cada intento de hacernos daño. Cualquiera que necesite un recordatorio sobre este asunto puede visitar el puerto de Judá en Yemen. Quien quiera que nos ataque no eludirá nuestro ataque.
El grupo islamista palestino Hamas elogia el lanzamiento por los hutíes y recuerda que el país hebreo no disfrutará de seguridad a menos que ponga fin a la guerra de Gaza.
Y en Hungría, el primer ministro Viktor Orbán va a presentar, está preparándolo ya, esta semana, pasado mañana, ante el Parlamento Europeo, las prioridades de su país durante los 6 meses que presidirá el Consejo de la Unión Europea.
Los objetivos anunciados por Hungría incluyen mejorar la competencia de la Unión Europea y la política de defensa, así como abordar la ampliación o la lucha contra la migración irregular. Además de la comparecencia de Orbán, el pleno incluirá un debate sobre un asunto húngaro que preocupa a la Unión: la concesión de visados rápidos a ciudadanos rusos y bielorrusos. Los países bálticos y nórdicos han mostrado su inquietud y lo consideran un grave riesgo para la seguridad europea.
Más referencias de la actualidad que situamos en España, donde los ministros de Sumar van a presentar hoy sus propuestas a los presupuestos generales del Estado de 2025.
En un acto conducido por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, al que asistirán sus otros 4 ministros: Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Ustinduy y Sira Rigo. Sumar negocia con la parte socialista el proyecto de presupuestos con 2 prioridades: la política fiscal y la conciliación. Así que, entre otras medidas, quieren subir el IVA a los pisos turísticos, gravar más a las sociedades creadas para especular, dicen, y un impuesto que grave los beneficios extraordinarios salidos de los sobreprecios en las grandes cadenas de distribución. Sumar exigirá que de las 8 semanas de permiso para cuidados de los hijos, al menos 4 sean retribuidas.
Además, el Pleno del Congreso decidirá si tramita una proposición de ley para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y los arrendamiento de habitaciones.
Con el que, según la iniciativa presentada por movimientos sociales y de inquilinos, cada vez más arrendadores burlan el control de precios. Estos 2 arrendamientos se rigen por el Código Civil y no por la ley de arrendamientos urbanos, como los contratos de alquiler de vivienda habitual. Esta norma obliga al arrendador a realizar contratos de 5 a 7 años, durante los cuales el precio no puede aumentar más allá de la inflación.
Y en la agenda que tenemos este lunes, Arabot, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Comenzamos la week conociendo los precios al por mayor en Alemania y el IPC final de agosto en Italia. En España, el INE publica el índice de precios del sector servicios del segundo trimestre, y en la zona euro se conocerá el índice de costes laborales de ese mismo periodo y la balanza comercial de julio. Francia y Alemania emiten deuda y el Bundesbank publica su informe mensual. En Estados Unidos tan solo se conocerá el índice manufacturero Empire State, y esta mañana vamos a escuchar a los altos ejecutivos de los bancos españoles en un encuentro en el que también participará el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Por cierto, estos días todo el mundo está presentando sus proyectos de presupuestos para 2025.
Eso es.
¿No?
Sí.
Lo que van a gastar y lo que van a ingresar.
Sí.
¿No?
Sí.
Y yo me pregunto,
¿qué?
¿Podré hacer yo eso?
¿Qué?
Si hago una presentación de los presupuestos sarabotienses, mis gastos no tienen problema y los ingresos vendrán de Luis Vicente Bank. Jeje.
Cuidado.
Bueno, como no tengo oposición, seguro que me los apruebo yo misma. Jeje, chao.
Chao, chao, querida Sara. Pero te recuerdo, tú no eres un gobierno, así que tú no puedes gastar más de lo que ingresas, porque el dinero que tengas es tuyo, ¿eh? Yo no voy a prestarte nada. Bueno, enseguida en Capital, Capital Asia.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cedeti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Este es un apunte de liderazgo para empezar bien la semana con Tomás Otero. Buenos días, Tomás.
Buenos días. Conforme pasan los días, esta motivación energizante, si se puede decir así, del verano, se va desvaneciendo y hoy me siento especialmente deprimido. Y claro, es un tiempo perfecto para hablar de las vacaciones ilimitadas. Ese concepto nada nuevo que entra como un guante en estos momentos. Realmente delimitada no tiene nada. Lo que existe de fondo son políticas por las cuales se pueden extender las vacaciones recogidas en la legislación vigente bajo ciertos criterios de productividad y responsabilidad. Como digo, esto no es nada nuevo y de hecho ya existían modelos similares que permitían esa extensión por diversos criterios. Pero aquí, una primera recomendación que haría, y así lo confirma la Sociedad Americana de Profesionales de Recursos Humanos, es que no deben llamarse ni vacaciones ni ilimitadas. Posiblemente términos como licencias abiertas tengan más sentido.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
¿Habéis visto eso?
Nada, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Hay muchas fiestas por Asia que mantienen mercados cerrados, como el de Japón, Día de Respeto a los Mayores, como los de China Continental, los festivales de mitad de otoño. Vemos algunos que sí que están activos, como las bolsas de India, con ligeras subidas de nuevo, y Hong Kong sí está activo. Muy plano, la verdad, en algunos momentos cotizando con ligeras caídas, los datos que se han publicado en China durante el fin de semana y que, como avanzábamos, han sido decepcionantes cada uno de ellos. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Sí, tenemos a unos datos preocupantes en China que están añadiendo presión para que las autoridades pongan en marcha más estímulos si quieren conseguir los objetivos de crecimiento. Vamos con algunos de ellos. Ventas minoristas que han subido 2,1% en el mes de agosto a pesar del pico de los viajes de ese mes. Las cifras se quedan por debajo de lo esperado y se frenan además respecto al mes de julio, que estaban ya creciendo a ritmos superiores del 2,7%. Decepción también con la producción industrial, subida del 4,5% en el mes de agosto y es la menor en 5 meses. La portavoz de la Oficina Nacional de Estadística, Liu Ahua, echa balones fuera.
En agosto, el entorno nacional e internacional se ha vuelto más complejo y desafiante, y al mismo tiempo el continuo aumento de las temperaturas y las catástrofes naturales, como lluvias torrenciales e inundaciones, han afectado a nuestra actividad económica. A la hora de hacer frente a estas dificultades y desafíos, la aplicación de las políticas macro y la eficacia de las decisiones del Comité Central siguen siendo evidentes.
La inversión en activos fijos ha subido 3,4%. Aquí tenemos que ver que es el periodo enero-agosto. También se queda por debajo, se ha desacelerado sobre todo en infraestructuras e industria manufacturera. Y ojo con los datos, como siempre, de inversión inmobiliaria, porque retroceden de nuevo en los 8 primeros meses del año un 10,2%, con caída de las ventas de las propiedades de un 18%. 1% y el inicio de nuevas construcciones que retrocede, atención, más de un 22%. Hemos tenido también cifras de los precios de las viviendas nuevas en China y han caído al ritmo más rápido en más de 9 años en el mes de agosto. Si miramos las ciudades de primer nivel, ahí tenemos, por ejemplo, a Pekín, a Shanghai, a Cantón, ahí el descenso ha sido del 0,3%. Las del segundo y tercer nivel han retrocedido 0,7% y 0,8% respectivamente. Solo en 2 de las 70 ciudades que se encuestan, el precio ha repuntado. Y para ayudar al mercado inmobiliario, China podría reducir los tipos de interés sobre más de 5 billones de dólares en hipotecas pendientes este mismo mes, según adelanta Bloomberg News. Y un dato más que hemos conocido, la tasa de desempleo urbano ha subido un máximo de 6 meses, desde el 5,2 hasta el 5,3%, y esto se debe sobre todo a que más graduados universitarios han entrado en el mercado laboral. ¿Qué dicen los analistas? Que el gobierno va a tener que poner en marcha más estímulos en el cuarto trimestre si quieren apoyar el consumo y el sector inmobiliario.
Hay una preocupación en el mercado porque probablemente esta crisis del sector inmobiliario es la que está lastrando a la financiación de los propios gobiernos locales y, por lo tanto, afectando a los propios proyectos de dinamización de la economía china. Por cierto, el informe que citábamos mostraba cómo algunas catástrofes naturales tenían parte de la explicación de por qué la economía china no tira. Y ahora mismo estamos asistiendo a una de ellas. El llamado tifón Bebinca, que está azotando en particular la tormenta de Shanghai, viene con la mayor fuerza que se ha visto en una tormenta desde el año 1949.
Sí, ha tocado tierra en Shanghai este mismo lunes con tormentas de categoría 1. Es el ciclón tropical más potente que ha azotado directamente el centro financiero chino en más de siete décadas, con vientos máximos de 151 kilómetros hora cerca de su ojo. Bebinca ha tocado tierra en la ciudad de casi 25 millones de habitantes. Se trata de la tormenta más fuerte desde el tifón Gloria en 1940. Shanghai rara vez recibe el impacto directo de tifones fuertes que suelen tocar tierra más al sur de China. Cientos de vuelos han sido cancelados desde los 2 aeropuertos de la ciudad desde este pasado domingo por la noche y la estación de ferrocarril ha suspendido algunos servicios. Estas interrupciones se producen mientras que China está celebrando durante 3 días el Festival de Otoño.
Esto es Capital Asia. Llegaron Tecnobiz para empezar la semana con Roberto Espinosa, economista experto en tecnología. Hola, Roberto.
Hola, Vicente. Buenos días. Vivimos tiempos en los que se puede decir una cosa un día y al día siguiente decir la contraria y hacer como que aquí no ha pasado nada. Uno de los temas del verano ha sido la privacidad digital. Durante unos cuantos días mucha gente salió a defender que habría que pedir el DNI para acceder a las redes sociales. Pocos días después, en Francia, se detuvo al CEO y fundador de Telegram y muchos de los que defendían lo del DNI salieron a hablar de la falta de libertad de expresión en Francia y en la Unión Europea en general. Cierto es que el tema de la privacidad digital es complicado, pero si alguien piensa que es anónimo en las redes sociales por llamarse 45 primaveras, es que es muy ingenuo o muy idiota. Y si alguien piensa que la privacidad digital le da derecho a hacer uno lo que quiera, ahí está el Código Penal para poner límites. Y por cierto, nadie se escapa de una investigación judicial en el mundo digital, aunque tarde. Y si alguien piensa que la libertad de expresión se defiende permitiendo que en tu red social se produzcan todo tipo de delitos vomitivos y no hagas absolutamente nada para ayudar a las autoridades a perseguir a esos delincuentes, es que tiene la moral distraída.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Estamos empezando la semana en la que, por primera vez desde que subieron los tipos de interés en Estados Unidos, empiezan a bajar. Es el punto de inflexión que marcará la reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Estamos hoy en la víspera, que comienza mañana. Bolsa de Madrid, Laura Blanco, muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Es la semana grande de la Reserva Federal. Sí o sí, esta semana bajará los tipos de interés. Lo anunciará el miércoles. Será por primera vez en más de 4 años que la Reserva Federal baja tipos de interés. Recuerda, estábamos en pleno COVID. La duda, si la bajada será pequeñita, de 25 puntos básicos, o asistiremos a una bajada de tipos big size, una bajada grande de 50 puntos básicos. Pues sí, tenemos bajada de tipos de interés de la Reserva Federal que se ha hecho esperar, tanto que hasta el Banco Central Europeo ha tenido tiempo de bajar en 2 ocasiones el precio del dinero antes de que lo hiciera Jerome Powell y sus chicos. ¿Por qué sabemos que sí hay bajada de tipos de interés? Mira, estos 3 segundos en Jackson Hole este verano, en el mes de agosto, Powell lo dejó muy claro.
The time has come for policy to adjust.
Bueno, ha llegado el momento. Claro, el debate es si 25 o 50 puntos básicos para la bajada de tipos de interés. ¿Y por qué crecen las apuestas o por qué se cree que podía bajar 50 puntos básicos? Porque, Luis Vicente, en el mercado se empezó a descontar, el mercado de renta fija empezó a descontar las apuestas que habría más posibilidades de una bajada de 50 puntos básicos en el precio del dinero. Al respecto, esto nos dice Ramón Zárate, socio de Zárate AF.
Para nosotros lo relevante no es que sean 25 o 50. Es decir, aunque siempre en la discusión, es decir, tiene margen para bajar los 50 puntos básicos directamente y suprimir el debate de tiramos una moneda debajo o no. Lo definitivo es lo que dijo hace varias semanas la Reserva Federal, el cambio de actitud. Es decir, que no solo que no va a subir los tipos de interés, sino que nos va a bajar. Y ahora vamos a ver el ritmo.
Ya sabes que dentro de la Reserva Federal hay halcones y hay palomas. Una paloma es Dudley. Lleva meses hablando, volvió a hacerlo el jueves y dijo que el escenario era el adecuado para bajar los tipos de interés en 50 puntos básicos, aunque hay expertos como Enrique Díaz, director de riesgos de Bury, que dice, cuidado, una bajada de 50 puntos básicos esta semana puede llevarnos al pánico.
Y un recorte de 50 puntos básicos tan cerca de las elecciones presidenciales, pues quizás se vería como una reacción de pánico que es totalmente innecesaria.
Bueno, ¿qué tenemos por delante? A ver, el presente es el de los precios. La inflación se está acotando y ya no tenemos problemas en la cadena de suministro. El gran debate es qué pasa con el mercado laboral americano, el mercado de trabajo, porque la tasa de paro sigue cerca del 4%, pero es verdad que se crea empleo a menor ritmo. El mercado laboral es lo que preocupa a las puertas de las elecciones americanas y, Luis Vicente, la temporada de mayor consumo en los Estados Unidos, la temporada navideña que está a las puertas. El profesor Rafael Damborenea no cree que veamos 50 puntos básicos de bajada esta semana.
Aunque Dudley diga que se podría llegar a los 50, pero no pienso que sea el escenario. Lo podría comprar si los signos de debilidad del mercado laboral fuesen contundentes y sobre todo que la Reserva Federal estuviese intentando a la desesperada evitar ese aterrizaje forzoso.
¿Hay desesperación por evitar un aterrizaje forzoso en la Reserva Federal? Es una de las grandes preguntas. Gregorio Llaga, Welcome AM, dice, bueno, la cosa no es para tanto.
¿Hay necesidad de bajada de tipos? Sí. No hay una necesidad imperiosa de que sea agresiva y a muerte, ¿no?
¿No será muerte o sí lo será? El miércoles lo vamos a contar en Capital Radio, Luis Vicente. Día histórico, más de 4 años desde que la Fed bajó por última vez los tipos. La clave es cómo va a reaccionar el mercado, porque hasta ahora la excusa de la bolsa para subir era subimos porque se esperan bajadas de tipos. Cuando empieza a bajarlos la Fed, ¿la bolsa seguirá teniendo gasolina?
Pues escucha lo que viene en Capital Radio, porque habrá muchos indicadores que nos digan cómo está la temperatura de la expectativa, cómo van las apuestas y qué opinan los expertos. Eso es Capital Radio.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio. Siente la economía.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, son las 6:30 en Canarias. Recuerda que los algoritmos concentran la atención en unas pocas personas y sobrevaloran siempre aquellas que están bien posicionadas, según el informe de UNESCO sobre la inteligencia artificial y la democracia. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Lunes 17 día del mes de septiembre, año 2024, el FBI en Estados Unidos investiga lo que parece haber sido un nuevo intento de asesinato del expresidente Donald Trump. Ocurrió mientras jugaba al golf en la tarde del domingo en su propio campo de golf en Palm Beach, en Florida. Había alguien apostado tras unos matorrales con un rifle AK-47. El servicio secreto, que iba un hoyo por delante de Donald Trump, lo vio, disparó, salió corriendo el individuo y poco después fue detenido. El representante del servicio secreto americano, Rafael Barros, hablaba en estos términos. Sí, el nivel de amenaza es alto, hemos aumentado la cantidad de activos que hemos apoyado, por tanto estamos en tiempo de peligro. Eso decía precisamente el portavoz del servicio secreto americano. Todos los medios americanos están publicando información sobre cómo va la investigación y cómo Donald Trump dice sentirse seguro después de lo que parece un nuevo intento de asesinato. Es una de las referencias con las que comenzamos la semana de la primera bajada de tipo de interés en Estados Unidos. Todo el mundo pendiente de la reunión del Comité de Mercados Abiertos, que comienza mañana, que acabará el miércoles. Habrá programación especial en Capital Radio con las claves, con las apuestas que de momento dan por segura una bajada de tipos primera de 25 puntos básicos, aunque hay quien espera que podría ser más agresiva. De momento, ¿qué tenemos? Los futuros del mercado americano empiezan la semana prácticamente planos en las bolsas. El S&P, donde lo dejó el viernes, en 5.625 puntos. Los europeos un poco más activos, más positivos, el Eurostoxx subiendo dos décimas a 4.884 puntos. Hablaremos con una de las personas más influyentes en los mercados, el economista Daniel Lacalle, será nuestro invitado capital, estará en directo aquí en Capital Radio dentro de media hora. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, hoy nos van a acompañar para dar contexto a las noticias Rafael Ramiro, Julián Salcedo y Fernando Zunzunegui. Con ellos hablaremos, claro, de esto de los mercados y hasta de el presupuesto que Javier Milei, el presidente argentino, ha presentado con un muy ambicioso objetivo de lograr para Argentina el déficit cero.
Este proyecto de presupuesto tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado.
Pues todo eso en una jornada en la que además los fenómenos meteorológicos van a ser noticia, porque además de la fiesta en China del Festival de Medio Otoño, el tifón Bebinca está azotando Shanghái, no se recordaba algo así con esa fuerza desde los años 40. Es que los meteoros, como saben ustedes, también forman parte de la actualidad de cada día. Vamos Vamos a actualizar lo que sabemos de este intento de asesinato aparente otra vez contra Donald Trump. El FBI confirma que lo está investigando en esos términos. Ocurrió ayer por la tarde en el campo de golf donde estaba jugando Miguel San Martín. Buenos días.
Buenos días. Así lo investiga después de que un individuo que fue detenido por el servicio secreto y que no llegó a dispararse a aproximar al campo en el que estaba el candidato republicano. Lo hacía armado con un rifle AK-47 con mira telescópica. El servicio secreto le disparó, él salió corriendo y al final le atraparon en el vehículo en el que intentaba huir. El individuo en esos arbustos había dejado el arma y también dos mochilas y una cámara deportiva. El agente especial del FBI, Jeffrey Beltry, confirma que se hacen cargo de la investigación.
El FBI ha asumido el papel de la principal agencia federal encargada de la aplicación de la ley en la investigación del incidente ocurrido en el Trump International Golf Course aquí en West Palm Beach, Florida. Hemos desplegado una serie de recursos, equipo de investigación, el equipo de respuesta a crisis, técnicos en bombas y los miembros del equipo de respuesta de pruebas también.
El detenido tiene 58 años, muy activo en redes sociales, se llama Ryan Wesley y había sido condenado hace 20 años por posesión de una ametralladora.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura que está aliviado al saber que Trump está ileso. Y ha vuelto a elogiar el trabajo del servicio secreto americano.
Por su parte, el expresidente y candidato republicano asegura que su determinación por volver a la Casa Blanca es más fuerte después de este otro intento de asesinato. En un comunicado resalta que nunca se rendirá y anima a sus seguidores a votar por él en las presidenciales del día 5 de noviembre. A través de la red X, la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris se alegraba de que el expresidente estuviera a salvo y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dice que el Estado llevará a cabo su propia investigación sobre este intento de asesinato.
En clave económica, además, tenemos elementos que también tienen a Trump como protagonista, como su promesa de subir los aranceles, en particular a China, que una encuesta muestra sí tiene el apoyo de una mayoría de votantes americanos.
Según el sondeo realizado por Reuters Ipsos, en lo que se ve como una demostración de la ventaja en materia económica sobre su rival, sobre Kamala Harris, ambos han prometido recortes de impuestos y ganan las elecciones, pero los votantes también creen que Trump tiene más probabilidades de reducir la deuda nacional de 35 billones de dólares, pero los analistas económicos independientes dicen que la propuesta de Trump tendría justo el efecto contrario. La encuesta muestra que Harris sí tiene una ventaja de 5 puntos sobre Trump a nivel nacional, aunque la carrera presidencial se decidirá en 7 estados.
En clave geoestratégica, después de atacar posiciones en el Líbano, ahora Israel apunta al Yemen. El primer ministro Benjamín Netanyahu amenaza directamente a los rebeldes hutíes después de que este domingo los hutíes lanzaron un misil tierra-tierra que impactó en el centro de Israel.
No causó víctimas mortales y horas después aseguró haber interceptado el ejército israelí fragmentado el proyectil sin llegar a destruirlo del todo. Netanyahu recuerda que todos los ataques contra su país tienen respuesta.
Estamos en una campaña de múltiples frentes contra el eje del mal de Irán, que se esfuerza por nuestra destrucción. ¿Han visto cómo los hutíes han lanzado un misil tierra-tierra desde Yemen contra nuestro territorio? Deberían haber sabido ya que estábamos exigiendo un alto precio por cada intento de hacernos daño. Cualquiera que necesite un recordatorio sobre este asunto puede visitar el puerto de Hodeidah, Yemen, y quien quiera que nos ataque no va a eludir nuestro ataque.
El grupo islamista palestino Hamas elogia el lanzamiento de los hutíes y recuerda que el país hebreo no disfrutará de seguridad a menos que ponga fin a la guerra de Gaza.
Otros puntos de tensión, en este caso política y diplomática, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, acusa a España de estar suministrando mercenarios para una operación contra su gobierno, una operación que estaría liderando Estados Unidos.
Según Cabello, los españoles detenidos, identificados como José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, pertenecen al CNI, al Centro Nacional de Inteligencia, aunque este lo niegue. También acusa a España de estar involucrada en el reclutamiento de agentes franceses para tomar el aeropuerto internacional de Maiquetía.
No está. Está siendo desmantelada. Está siendo enfrentada. Nosotros hablar en el mundo que se han decomisado 400 fusiles sería un escandalazo, como dicen por ahí. En España sería un escandalazo. Bueno, España tiene que ver con eso. Estados Unidos dirige esta operación. España es como decir el que iba a suministrar los mercenarios para la realización de esta operación.
El Ministerio Español de Asuntos Exteriores asegura que no tenía ningún vínculo con el CNI, que España no estaba implicada en ningún plan para desestabilizar el país. Dos españoles, tres estadounidenses y un checo fueron arrestados bajo sospechas de vínculos con este supuesto complot. El Pleno del Parlamento Europeo debatirá mañana sobre la situación en Venezuela y votará el jueves una resolución sobre la respuesta de la Unión a la crisis política en ese país.
Más referencias de la actualidad. Vamos a ver algo del detalle de los presupuestos que ha presentado en Argentina el presidente Milei con ese objetivo de déficit cero y una reducción del tamaño del Estado.
Prevé un crecimiento del 5% del PIB y una desaceleración de la inflación al 18,3% interanual en diciembre del próximo año. Dice que de cumplirse estas proyecciones se trataría de una recuperación de la actividad económica después de dos años de recesión, una caída estimada del 3,8% del PIB este año y del 1,6% para 2023, así como de una fuerte reducción de la inflación que estima aún así que este año va a terminar en el 104%. Milei explica el objetivo de estas cuentas.
Nuestra metodología presupuestaria va a lograr tres objetivos inéditos. Uno, va a blindar el equilibrio fiscal para siempre, terminando con el castigo de la deuda y la emisión. Va a obligar al Estado a hacerse cargo y absorber los efectos de las perturbaciones en la economía. Y para cuando haya mejores permanentes, como serán los años venideros, va a obligar a devolver el exceso de recaudación a la sociedad a través de la reducción de impuestos.
El crecimiento del PIB en 2025 llegaría por la industria, el comercio y la recuperación del sector agropecuario. Prevé también que se recupere el 4,5% del consumo privado y un 10% de la inversión.
Escucha lo que viene en Capital Radio. Hoy en España, los ministros del gobierno que forman parte de Sumar van a presentar sus propias propuestas para los presupuestos generales del Estado de 2025.
Y lo van a hacer en un acto conducido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al que asistirán los cuatro ministros: Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Gustindui y Sira Rigo. Sumar negocia con la parte socialista el proyecto de presupuestos con dos prioridades: política fiscal y conciliación. Entre otras medidas, quieren subir el IVA a los pisos turísticos, gravar las sociedades creadas para especular y un impuesto que grave los beneficios extraordinarios salidos de los sobreprecios en las grandes cadenas de distribución. Sumar exigirá que de las 8 semanas de permiso para cuidados de los hijos, al menos 4 sean retribuidas.
Y de nuevo defenderá ideas para crear nuevas empresas públicas, una que gestione las centrales hidroeléctricas. También en el Pleno del Congreso habrá decisión sobre si se tramita o no una proposición de ley para combatir el uso fraudulento de contratos de alquiler de temporada y de arrendamiento de habitaciones.
Con el que, según la iniciativa presentada por movimientos sociales y de inquilinos, cada vez más arrendadores burlan el control de precios. Estos dos arrendamientos se rigen por el Código Civil y no por la Ley de Arrendamientos Urbanos, como los contratos de alquiler de vivienda habitual. Así, obliga al arrendador a realizar contratos de 5 o 7 años durante los cuales el precio del alquiler no puede aumentar más allá de la inflación.
Y en la agenda del lunes, ¿qué nos trae Sara Bot? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. This lunes comenzamos la week con los precios al por mayor en Alemania y el IPC final de agosto en Italia. Y en España el INE publica el índice de precios del sector servicios del segundo trimestre y en la zona euro se conocerá el índice de costes laborales de ese mismo periodo y la balanza comercial de julio. Francia y Alemania emiten deuda y el Bundesbank publica su informe mensual. En Estados Unidos tan solo se conocerá el índice manufacturero Empire State. Y esta mañana vamos a escuchar a los altos ejecutivos de los bancos españoles en un encuentro en el que también participará el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Otra pregunta ahora, a ver si con su sapiencia me la responde. ¿Quién es el señor Ozono? ¿Por qué lleva capa? Y es que hoy se celebra el Día de la Capa de Ozono y me gustaría saber si es como la de Ramón García, jeje.
Uy,
qué mal estoy.
Ya te veo.
Será el efecto lunes, seguro. Así que después de tanto chiste malo, lo mejor es que me vaya hasta dentro de unos minutitos.
Sí.
Chao.
Mucho mejor, porque si te ve ChatGPT hacer esas preguntas, lo mismo tenemos problemas. Así que desaparece. Muy bien, Sara. Vamos a situar en escena aquellas claves y fuerzas que van a mover este lunes, empezando la semana, los mercados financieros. A continuación en Capital, la bolsa y la vida.
Hola, oye, que estoy en el súper, que he salido antes y aprovecho y me he venido. Oye, ¿hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel Oxy y el Sensitive. Ah, y el salmón ahumado El Corte Inglés Selection. Mira a ver y me dices que un 50% hay que aprovecharlo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados europeos. La semana comienza con los mercados en calma, volatilidad contenida, esperando a la Fed, sí, por supuesto. El gran foco de esta semana. Ahora mismo los futuros americanos no dan pistas. Están en la especie de calma chicha previa. Está plano el futuro del S&P en los 5.624, después de una buena semana con la que cerró el mercado americano las fechas anteriores, la pasada. Los europeos vienen con ganas de subir un poquito, pero bueno, parece que esa subida de dos décimas se va atenuando ya para el futuro del Eurostox, que también empieza a entrar en zona de esperanza, de expectativa. Sandra Torrecilla, buenos días.
Buenos días. Ha llegado ya el turno de la Reserva Federal. Este miércoles vamos a saber si finalmente se decanta por recortar los tipos de interés 25 o va más allá y se atreve con los 50. Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, cree que para el mercado sería mejor la primera opción.
Yo creo que hará lo que se espera que haga en el escenario central más agradable, que es bajar 25 puntos básicos, porque si bajase 50, que es lo que esperan algunos, yo creo que transmitiría un mensaje más bien negativo en cuanto a que en la economía americana sucede algo, es decir, desaceleración brusca, incluso recesión, que no nos están contando y que por eso bajan más rápido.
Esta semana también habrá reunión del Banco de Inglaterra. En este caso se espera que mantenga los tipos de interés en el 5%. Lo mismo, en teoría, va a hacer Noruega y Brasil sí que podría elevarlos. Este lunes vamos a escuchar además al economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lahm, en Luxemburgo, y a Luis de Guindos en un encuentro bancario en Madrid. Y por lo demás, este lunes no ha habido grandes movimientos en Asia, donde las bolsas de China, Corea del Sur y Japón han estado cerradas por festivos. Sí que se han cotizado datos macro de China de este fin de semana, ventas al por menor, producción industrial, precios de la vivienda, todos ellos por debajo de lo esperado.
De banco se va a hablar mucho esta semana, desde luego. Bolsa de Madrid, Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. Acabamos de leer la entrevista de Orcel, del CEO de UniCredit, el segundo banco italiano, Andrea Orcel, a Handelsblatt. Boda a la vista, fusión a la vista. Tras tomar una participación del 9% en la alemana Commerzbank, Orcel sí contempla, sí baraja la posibilidad de una fusión con la entidad alemana, donde se ha recibido a regañadientes esa toma de participación del 9%. Acabamos de leer la entrevista y nos quedamos con tres mensajes de Orcel. Una fusión entre el italiano y el alemán añadiría valor para todas las partes interesadas. Dos, Europa y Alemania necesitan bancos más fuertes. Y tres, los bancos deben financiar el crecimiento y la transformación que viene en Europa. Hablemos de infraestructuras o de la transición verde. De momento, 9%, dice Orcel, que va a ser un inversor muy activista en el accionariado de Commerzbank. Ya sabes que en España estamos pendientes de otra fusión, la de BBV y Sabadell. Sin noticias al respecto, pero hoy en ese evento en el que va a intervenir Luis de Guindos en Madrid, también escucharemos al consejero delegado de Banco Sabadell a ver qué dice.
Pues desde luego que sí. Ojo también a un protagonista que está continuando con su particular vía crucis, que es OHLA.
Los bonistas de la empresa tienen de plazo hasta este lunes a las 5 de la tarde para confirmar si renuncian temporalmente al pago del próximo cupón de sus bonos y a ciertos derechos, mientras que continúan las negociaciones para definir los términos de la anunciada ampliación de capital de hasta 150 millones de euros. Según el diario El Confidencial, la empresa va a tener un nuevo consejo de administración si la banca y los bonistas dan el visto bueno a la reestructuración. Los Amodio, actuales máximos accionistas, habrían firmado un acuerdo con José Elías, que va a comprar cerca del 20% para remodelar el consejo. Y el pacto incluye el nombramiento de Tomás Ruiz como nuevo consejero delegado.
Cuando se acerque la apertura de las bolsas europeas, hablaremos de otros protagonistas. Ahora situamos las claves del mercado americano.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Porque la pasada semana fue buena para el mercado americano, a ver cómo es esta, Miguel.
Pues efectivamente, también tuvimos cierre el viernes y en el cómputo semanal el S&P 500 ha subido un 4 y el Nasdaq un 6. La mejor semana del año para los dos índices en todos estos prácticamente 7 meses y medio que llevamos de ejercicio. Los inversores permanecen atentos a esos signos de volatilidad de las acciones antes de que se reúna la Fed y los valores, las grandes tecnológicas se han recuperado de las recientes pérdidas causadas por el temor a que esa euforia en torno a la IA estuviera poco a poco desinflándose. En Estados Unidos toda la atención está puesta, como le venimos diciendo, en la Fed. Pero también hoy lunes tenemos subasta de deuda a 3 y 6 meses, el martes dato de ventas minoristas de agosto, producción industrial de ese mismo mes y subasta de bonos a 20 años, también reservas semanales de crudo. Antes de conocer la decisión de la FED, el miércoles tendremos solicitudes de hipotecas, inicios de construcción de viviendas y datos de la Agencia Internacional de la Energía sobre el rendimiento de las refinerías. El jueves, además, solicitudes de desempleo, la cuenta corriente, el índice manufacturero de la FED de Filadelfia de septiembre y ventas de vivienda de segunda mano de agosto. El viernes concluye la semana bursátil con el número de plataformas petrolíferas Baker Hughes.
A continuación veamos cómo están a estas horas de la mañana los mercados de Asia ya en la primera sesión de esta semana.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Un tifón es noticia en Asia, Bebinca, que está azotando con fuerza, Shanghai en particular, donde los mercados, por cierto, están cerrados porque se celebra el festival de medio otoño, con poca posibilidad de fiesta con este clima. Sin embargo, Hong Kong sí que está abierto, la bolsa baja ligeramente después de un decepcionante fin de semana de acumulación de datos decepcionantes en la segunda economía del mundo. Ninguno salió siquiera como se esperaba. Ni las ventas minoristas, que apenas subieron un 2%, ni la producción industrial en el 4,5%. El paro urbano subió al 5,3%, que es la tasa más alta de los últimos 6 meses. La inversión en activos fijos subiendo solo un 3,4%, muy por debajo de lo esperado. Y luego lo peor de todo, la inversión inmobiliaria, que en China sigue muy deteriorada, con una nueva caída del 10,2% en los 8 meses del año. Pues esto es lo más llamativo en un mercado de Asia con pocas bolsas abiertas. La de Japón también está cerrada por otra razón, el día de homenaje a las personas mayores de edad, el respeto a los mayores, y en India hay ligeras subidas de apenas una décima.
El 90% de los consumidores compra basándose en reseñas. Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio.
La presencia digital es clave para las empresas, también las pymes, y las de nuestro país están concienciadas con ello. Un tercio de las pequeñas y medianas empresas españolas reconoce la importancia de la innovación tecnológica como una oportunidad de crecimiento. Según estudios recientes, las pymes españolas están decididas a invertir en este terreno en cuanto tengan oportunidad. Y según recoge la Asociación Española de la Economía Digital, un importante porcentaje de las pymes españolas se encuentra ya integrada herramientas digitales. La inteligencia artificial se presenta además como un elemento fundamental en este proceso de transformación de las empresas.
Otra reseña con 5 estrellas. El 90% de los consumidores mira reseñas online antes de comprar y Orange Empresas es el aliado perfecto para ganar visibilidad y nuevos clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora en vistazo a la prensa financiera del mundo, todos los diarios financieros como los demás hablan del intento de asesinato de Donald Trump, nuevo intento en Estados Unidos. Financial Times cuenta que el FBI investiga este segundo aparente intento de asesinato de Trump. El expresidente republicano está a salvo tras capturar al posible pistolero en Florida. El diario, como los demás, se hace eco de lo que es más importante en economía esta semana. Jay Powell, el presidente de la Fed, afronta una decisión histórica sobre los recortes de tipos de interés en los Estados Unidos. También cuenta, entre otras cuestiones, en una encuesta que hace FT Michigan, que Harris, Kamala Harris, refuerza su ventaja sobre Trump en materia económica tras el debate. Y el diario dice que los votantes extranjeros podrían influir en el resultado de las elecciones estadounidenses en aquellos estados que están en disputa. Cuenta también Financial Times que el tifón Bebinca cierra aeropuertos y líneas ferroviarias en Shanghai, que los banqueros berlineses de JP Morgan invitaron a Unicredit a presentar una oferta por una participación en Commerzbank, y que el director de la Organización Mundial del Comercio afirma que es necesario fijar un precio global al carbono para evitar fricciones comerciales. En Estados Unidos, Wall Street Journal insiste también en la idea de que Trump está a salvo tras el aparente intento de asesinato, que el pistolero está bajo custodia, se ha recuperado el arma de fuego, un tipo AK, en la escena donde fue detenido. Habla también de cómo la crisis creciente está rodeando al alcalde de Nueva York, Eric Adams. El abogado principal del ayuntamiento dimitió el sábado mientras que las investigaciones se expanden a otras cuatro agencias ahora involucradas en todo Estados Unidos. Habla también de que la Fed se adentra ahora en un terreno complicado. Recortes de tipos de interés en una economía decente. Las tasas más bajas, dice el diario, deberían llegar a las tarjetas de crédito, las hipotecas y los ahorros. La pregunta es cómo hacerlo exactamente. En los diarios económicos españoles que hay este lunes, Guillermo Luna, buenos días.
Buenos días. En cinco días leemos que la irrupción de Unicredit y Commerzbank presiona a la Unión Europea para retomar la unión bancaria. La ausencia de un fondo de garantía de depósitos común aún lastra las fusiones transfronterizas. También apunta a cinco días que la rigidez normativa es el principal lastre de la repotenciación, que es clave para revertir el frenazo en la energía eólica. Las empresas se enfrentan la misma burocracia que para empezar con un parque desde cero, pese a heredar el emplazamiento y el acceso a la red de uno ya activo. Vemos también que Talgo encauza la crisis de los Avril tras 137 horas en retrasos en 4 meses. Renfe tiene ya de nuevo en circulación las 22 unidades recibidas y habrá nuevas mejoras y adquisiciones para elevar aún más la fiabilidad. También apunta a cinco días que las grandes cotizadas apuestan por el modelo de junta permanente de accionistas. Iberdrola, Santander y Telefónica piden facilitar la celebración telemática de las reuniones para mejorar la relación entre el inversor y la empresa. Cinco días hoy lunes recoge un artículo de Jordi Sevilla, Draghi, el ser o no ser de Europa. El plan diseñado por el exjefe del Banco Central Europeo es lo mejor y más completo que se ha puesto sobre la mesa, apunta. Nos vamos al economista.es. Cataluña prevé volver a emitir deuda en el mercado en el año 2025. La Generalitat lleva desde 2012 financiándose a través del Fondo de Liquidez Autonómico. También señala el economista este lunes que las grandes fortunas de lujo pierden patrimonio. Los patrimonios de Bernard Arnault y François Betancourt caen 28.400 y 15.600 millones de dólares con Louis Vuitton y L'Oréal en mínimos en bolsa. Vemos también que la tasa para pagar la jubilación del Baby Boom recauda ya 4.800 millones de euros. El denominado mecanismo de equidad intergeneracional ingresa un 45% más, pero no mejora la prestación pública de este ingreso. Entre otros asuntos, el economista señala este lunes que la amnistía fiscal de Milei en Argentina logra aflorar más de 700 millones cada mes. Permite así afianzar el superávit presupuestario. Entre otros asuntos, el economista recoge una entrevista con Pablo Crespo en la que lo más destacado es que las autonomías en España tienen una deuda de 945 millones de euros con la tecnología sanitaria. Vemos, entre otros asuntos, que la Sareb genera competencias entre sus servicers para vender más. Lanza un nuevo concurso para los suelos que lleva Servihabitat en España. En materia empresarial, Expedia, Trivago, Rumbo, Booking y Last Minute solo tributan 7 millones en España de todo lo que ingresan. Terminamos en el diario Radio Expansión. Hacienda pone el foco en el efectivo y los autónomos.
Capital Radio, 103.2 FM.
Hay plan. Si eres padre, profesor o educador de jóvenes menores de 30 años que buscan trabajo y mejorar su formación, hay plan. Infórmate sobre el Plan de Empleo Joven para ayudarles a diseñar un futuro lleno de oportunidades. Hay plan. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Para profesionales en edad de crecer. Capital Radio.